Comenzamos con el recorrido por la información, en este caso con noticias de la emergencia sanitaria. El Ministerio de Desarrollo Social anunció a través de su cuenta de Twitter que por tercera vez consecutiva aumentará la tarjeta Uruguay Social y la asignación familiar del Plan de Equidad.
La cartera indicó que la decisión se tomó debido a la situación de emergencia sanitaria que rige desde el 13 de marzo, día en que se confirmaron los primeros 4 casos de coronavirus en el país. El monto que cada beneficiario recibe habitualmente será duplicado y depositado en 2 pagos, indicó la cartera. El primer pago está disponible desde hoy, desde este martes 11, y el segundo en los primeros días de septiembre.
Desde el día de hoy, los artistas nacionales que vieron afectada su actividad por la suspensión de los espectáculos públicos a raíz de la llegada del coronavirus podrán cobrar el subsidio de 6.779 pesos en la red de cobranza de todo el país. El mismo se otorgará por 2 meses.
Para hacer uso del mismo se debe presentar la cédula de identidad tanto en Hábitat como Red Pagos. Quienes lo deseen podrán cobrar las 2 partidas juntas. Este beneficio alcanza a casi 3.000 personas e incluye a artistas y técnicos de la cultura que no hayan percibido ningún tipo de ingresos por seguro de paro, honorarios o contratos durante este tiempo y que se encuentren en necesidad o vulnerabilidad económica, informó la Agencia Nacional de Desarrollo.
El bioquímico Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, dijo que las fiestas durante la Noche de la Nostalgia son un problema potencial que puede cambiar el curso evolutivo de la pandemia del COVID-19 en Uruguay.
Luego de reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, Radi anunció que va a haber una campaña comunicacional para desalentar a la gente a concurrir a fiestas clandestinas el próximo 24 de agosto.
Un conjunto de fiestas masivas en lugares cerrados durante un tiempo largo y obviamente en condiciones que no permiten mantener el distanciamiento pueden generar episodios de supercontagio y supertransmisión que puedan realmente hacer cambiar la estabilidad del curso de la epidemia. Entonces realmente es algo que nos preocupa. Hemos conversado tanto con el Ministerio como con el presidente y estamos todos alineados en cuanto a que seguramente tenga que haber un mensaje comunicacional para tratar de entender todos que esta vez quizás no va a ser la vez que debamos salir.
La directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando, dijo que en el brote de COVID-19, recién surgido en un jardín de infantes en libertad, fueron detectadas algunas actitudes que podrían haber prevenido o disminuido su extensión.
La jerarca aclaró que no hacía ese comentario en actitud punitiva, sino como advertencia general, porque ha notado casos de gente a la que le da vergüenza usar el tapabocas cuando está entre amigos, lo cual no debería ser así.
Se han detectado algunas actitudes que podrían haber de alguna manera o prevenido o por lo menos disminuido la extensión de este brote. Hemos detectado en este brote que han habido reuniones familiares con un número de personas mayor al recomendado por el Ministerio de Salud Pública. Ha habido reuniones en la escuela entre maestros y padres en los cuales no se ha usado de manera correcta y de manera obligatoria el barbijo. Ha habido también una intensa actividad social, no solamente con deportes sanos o deportes al aire libre, con espacio suficiente, sino también deportes de contacto, que se pide que por favor sean lo mínimo posible, que sean en determinadas condiciones. Se han hecho actividades en entornos cerrados, como reuniones sin mascarillas, en los comedores también se han hecho reuniones, almuerzos sin mascarilla. Y otra cosa, que también no es la primera vez, pero que realmente le pedimos una y otra vez, fiestas de cumpleaños sin mascarillas y con una cantidad de personas. Los cumpleaños los vamos a tener que dejar para celebrar un poco más adelante. Yo sé que es muy difícil decir esto con los niños, pero son actividades que si se hubiesen de haberse cumplido, probablemente tendríamos una situación un poco menos preocupante.
La jerarca indicó que hay 160 personas en cuarentena por este foco del nuevo coronavirus, a 100 de las cuales ya se les había hecho hisopado ayer y el resultado surgiría hoy o mañana.
En la jornada de hoy, el Senado aprobó la exoneración de aportes patronales a empresas de transporte escolar entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021.
También se aprobó una minuta de comunicación hacia el Ejecutivo para que se incluya a las cantinas escolares en este beneficio. La vicepresidenta Beatriz Argimón se comprometió a llevar adelante estas gestiones.
12 horas 17 minutos, seguimos con otras noticias. Hoy a las 14 horas, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, se reunirá con el presidente Luis Lacalle Pou con el objetivo de abrir nuevos caminos de diálogo, según señaló el gremio.
COFE propone un diálogo para reformular y fortalecer el papel del Estado ante la crisis.
Los trabajadores inician en agosto una fuerte campaña que apunta a desmitificar la imagen del funcionario público. El lema a utilizar es: "Nuestro trabajo son tus derechos y seguridad".
El Estado ha tenido un rol fundamental durante la pandemia, con el compromiso permanente de los funcionarios, quienes mantuvieron los servicios públicos durante todo el periodo de la emergencia sanitaria. El Estado necesariamente deberá iniciar un proceso que permita redefinir prioridades ante la nueva realidad, señalan en un comunicado. Estos son los temas que pondrán sobre la mesa los trabajadores en la reunión de hoy.
El director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, se refirió a las críticas que recibe la actuación del organismo y las calificó de acusaciones gravísimas sin la más mínima pieza de evidencia.
Recordemos que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que la Institución Nacional de Derechos Humanos se ha desmadrado en su accionar y que el organismo se ha convertido en una deriva ideológica impulsando un cántico contrario a la policía, alentando la división y el enfrentamiento. Esto a raíz de una resolución del 29 de julio en el que la Institución Nacional de Derechos Humanos definió que la policía incurrió en una actuación ilegítima cuando fueron desplegados a mediados de abril una serie de operativos en el barrio Malvin Norte en los cuales se registraron enfrentamientos entre uniformados y algunos vecinos de la zona que insultaron y tiraron piedras a los efectivos.
El organismo también entendió que el Ministerio del Interior violó los derechos humanos de las personas afectadas a partir del uso ilegítimo de la fuerza no letal y letal por parte de la Policía Nacional.
Tyler explicó al diario El Observador que las resoluciones sobre las denuncias que recibe la institución se publican meses después porque se realiza una investigación entrevistando a testigos, accediendo a documentación y lo que sea necesario para expresarse sobre la actuación del Estado.
En este caso comentó que el ministerio estaba al tanto de la resolución antes de publicarla porque al denunciado se le da a conocer antes la información.
Sobre la opinión que expresó Larrañaga en la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados, dijo que puede tener la opinión que le parezca, pero agregó que se acusa a la Institución Nacional de Derechos Humanos de cosas muy graves.
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado dio su respaldo a la solicitud de incremento presupuestal que la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, elevó al equipo económico a efectos de la ley de presupuesto.
El presidente del CODICEN, Robert Silva, que integra al Partido Colorado, participó ayer de la reunión virtual del CEN, donde detalló el alcance de las conversaciones mantenidas hasta el momento con el equipo económico, los planes que pretende llevar adelante en la educación y su compromiso con la optimización del gasto. Después del encuentro, el Partido Colorado emitió una declaración en la que expresa su unánime apoyo a los planes para el quinquenio y su propuesta de presupuesto.
Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el diputado colorado Felipe Schipani dijo que lo que planteó la ANEP es que se mantenga la línea base del presupuesto educativo 2020 y que el ajuste solicitado del 3% en términos reales, es decir, por encima del aumento correspondiente por la inflación de 2020, obedece a compromisos asumidos por la administración anterior.
Básicamente tienen su explicación en recursos que se estaban pagando con el fondo de inasistencias, que producto de la pandemia y en virtud de que no hubo prácticamente descuentos por inasistencias en estos meses, no pudieron solventarse a través de ese mecanismo y a eso obedece el aumento del 3% del presupuesto que está planteando la ANEP, pero entendemos que es un presupuesto razonable en la medida de que el país ha visto afectados sus ingresos, el Estado producto de la situación económica.
Schipani también explicó que el mensaje presupuestal irá acompañado de metas y objetivos, algo que no ocurría en los últimos mensajes de la ANEP.
Y eso me parece que es fundamental para procurar plantearse a partir de los recursos solicitados la concreción de determinados objetivos y determinadas metas que después podrán ser evaluados en las siguientes instancias de rendición de cuentas. Ese es un cambio importante que ayer señaló Robert Silva, que se va a plantear en el propio mensaje, metas y objetivos vinculados a la gestión de la NEF, vinculado también a los aprendizajes, ¿no? Plantearse determinados resultados en el terreno académico, en el terreno pedagógico.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, dijo que las prioridades para el presupuesto quinquenal van a ser educación, vivienda y seguridad interna.
En entrevista con Telemundo, Alfie consideró que desde el punto de vista social va a ser el presupuesto más potente de los últimos años por lejos. El jerarca indicó que el Poder Ejecutivo está abocado a eliminar gastos superfluos que suman decenas de millones de dólares.
Cuando usted toma el dinero que va efectivamente al plan social, no se toca. El tema es que todo el exceso de gasto de administración y de autos, combustible, gasto administrativo y demás, eso es lo que va a bajar. Yo le puedo asegurar que en términos del gasto per cápita en la enseñanza no va a bajar nada. Eso está bastante claro en las definiciones presupuestales.
12 horas 23 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, fue operado del corazón en las últimas horas.
Según informa Montevideo Portal, Sendic debió ser operado de la válvula mitral, una condición que se había agravado en los últimos tiempos. A causa de ello, el ex jerarca sufría arritmia.
La operación fue a tórax abierto y duró más de 3 horas. La intervención salió bien y Sendic está actualmente en CTI, donde permanecerá al menos 3 días más.
No se trató de una urgencia, sino de una operación que ya estaba coordinada, pero se había demorado debido a la pandemia, según explicaron fuentes que consultó Montevideo Portal.
El ex legislador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, se aseguró la lista 10 ante la Corte Electoral, pese a que abandonó la actividad política al finalizar la pasada legislatura.
Esta decisión, que consigna el diario El País, reavivó algunas de las especulaciones de las últimas semanas que mencionaban un posible regreso de Bordaberry al Partido Colorado tras la partida de Ernesto Talvi.
Tanto Talvi como Julio María Sanguinetti bajaron el pulgar a Bordaberry cuando este quiso encabezar una lista al Senado el año pasado.
Esta mañana, Max Zapolinski, exsecretario general de Vamos Uruguay y actual director del Banco República, dijo a Montevideo Portal que si bien prefería no hacer consideraciones políticas profundas para ocupar un cargo público, consideraba que sería bueno para los colorados integrar a la gente más capaz en todos los espectros y Bordaberry lo ha demostrado. Otros exintegrantes de Vamos Uruguay consultados, sin embargo, fueron más cautos y creen que haber asegurado la lista no implica nada. Fuentes del sector explicaron que es un trámite que siempre se hace, hay números que nunca se dejaron de inscribir, pero no se usan.
La Junta de Transparencia y Ética Pública archivó la denuncia contra la vicepresidenta Beatriz Argimón por tener bajo un vínculo de paz en comisión a su hermana Estela Argimón.
El informe de la JUTEP, al que accedió el diario El Observador, señala que la contratación no contraviene lo dispuesto por el nuevo Código de Ética de la Función Pública en materia de parentesco.
El fallo, firmado por la presidenta de la JUTEP, María Susana Signorino, el vicepresidente Guillermo Ortiz y el vocal Jorge Castro, designado por el Frente Amplio, también señala que la conducta se ajusta a la parte de la ley que autoriza al presidente, a la vicepresidenta, a los ministros y a los legisladores a solicitar pases en comisión.
La hermana de la vicepresidenta es funcionaria de carrera del Banco República, al que accedió por concurso, según esta nota periodística, y desde el 1 de marzo cumple funciones en la oficina de presidencia del Senado.
El directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INAVI, resolvió asignarle a su presidente una segunda función que implica un aumento de 87.550 pesos nominales a su ingreso mensual, según informó el diario El Observador.
La nota periodística, que cita la resolución respectiva del pasado 4 de junio, señala que el enólogo Ricardo Cabrera pasará a cobrar más de 235.000 pesos nominales, teniendo en cuenta que ya percibía casi 148.000 como presidente.
Es una segunda tarea de máxima dedicación y no un aumento, argumentó Cabrera al mismo medio.
Las funciones por las que se le agregó más de 87 mil pesos a los ingresos del titular de INAVI, según la resolución, son inherentes a la coordinación de todas las áreas técnicas del instituto. El texto de la resolución aclara que el INAVI, como persona de derecho público no estatal, funciona bajo la normativa de la actividad laboral privada.
Vamos con otras noticias. Cayó parte de la banda de La Buzonera. Un uruguayo fue enviado a prisión. Hay tres chilenos detenidos y se busca el resto de integrantes del grupo que intentó arrancar una buzonera con dinero en una estación.
El uruguayo de 22 años fue detenido cuando fugaba en una de las tres camionetas utilizadas por la banda para intentar arrancar con cables de acero la buzonera de la estación de servicio de La Paz.
Durante la maniobra ataron el cofre donde los empleados van depositando la recaudación y que está amurado al piso e intentaron llevárselo sin suerte. Al menos se cree que eran 10 delincuentes.
La policía siguió al ahora imputado hasta Montevideo y lo rodeó en Carlos María Ramírez y Civils. Tenía un arma de fuego en la camioneta.
Finalmente, el fiscal de Las Piedras, Carlos Astre, lo acusó por los delitos de rapiña, asociación para delinquir, atentado y receptación. Además, se hicieron varios allanamientos que derivaron en la detención de tres chilenos sospechosos de integrar la banda de La Buzonera.
Se comprobó que los delincuentes estaban organizados para cometer el delito, ya que llegaron a la estación con las cuerdas de acero y varios vehículos hurtados con el objetivo de extraer el dinero de La Buzonera de la empresa de seguridad Prosegur.
La jueza Adriana de los Santos convocó para este viernes a los 21 imputados de la Operación Océano. A la instancia también asistirán los abogados de las víctimas, según informó Subrayado.
Las 15 víctimas hasta ahora identificadas no fueron citadas para evitar su exposición debido a que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Durante la audiencia, la fiscal de delitos sexuales, Darviña Viera, pedirá nuevas medidas de protección para las víctimas. Además, se espera que mediante acuerdo con sus abogados se fije fecha para obtener el testimonio anticipado de alguna de ellas.
En un principio, la instancia iba a celebrarse en dos jornadas, hoy y mañana miércoles, pero finalmente se resolvió unificarla este viernes.
Agustín, ¿cómo cotiza el dólar a esta hora?
En este momento, en pizarra del Banco República, tenemos el dólar para la compra a 41 pesos con 33, el dólar para la venta 43 pesos con 53.
Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM.
Doce horas 31 minutos, pasamos al panorama internacional. Rusia declaró hoy ser el primer país en aprobar una vacuna contra el coronavirus, en tanto el presidente Vladimir Putin afirmó que una de sus hijas había sido inoculada.
Al bautizar la vacuna Sputnik V, en honor al primer satélite lanzado al espacio, con el agregado de la V por vacuna. Funcionarios rusos aseguraron que proporciona inmunidad segura, al tiempo que denunciaron intentos occidentales para socavar la investigación de Moscú.
Los científicos occidentales han manifestado preocupación sobre la velocidad del desarrollo de la vacuna y que los investigadores estén bajo presión.
La Organización Mundial de la Salud indicó que para una aprobación por su parte de una vacuna candidata contra COVID-19 requiere de una revisión rigurosa de los datos de seguridad. Estamos en contacto estrecho con los rusos y las discusiones continúan. La precalificación de toda vacuna pasa por procedimientos rigurosos, puntualizó Tarik Yazarevic, portavoz de la OMS, durante una videoconferencia de prensa en Ginebra.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, abogó hoy por un aplazamiento de las elecciones legislativas en Venezuela previstas para el 6 de diciembre, al considerar que no se reúnen las condiciones para unos comicios justos e inclusivos.
Los principales partidos de la oposición en Venezuela anunciaron el 2 de agosto su decisión de boicotear la elección legislativa del 6 de diciembre al considerarla un fraude electoral.